Hola.
Vaya. No puedo. Bueno, mira, me estoy riendo de verdad desde el principio de este nuevo episodio donde, adivinen, tenemos invitada nueva. Mi querida Zoe, a petición del público, está con nosotros y después de 4 meses de estarlo planeando.
Hello, gracias por la invitación. La verdad, no sé si estás vos más contenta o yo de poder compartir con vos un podcast más. La verdad, me siento súper orgullosa de este nuevo proyecto que tenés y de lo top que te estás poniendo, hay que decirlo.
Aquí no hay dinero, pero se goza, amigo.
No se gana, pero se goza, señor.
Pero claro que sí. Así que, bueno, hace rato queríamos hacer, desde el principio que se ocurrió el podcast, queríamos hacer episodio con Zoe, porque la verdad hay muchos que preguntan y que sufren, hablando de eso, del Fear of Missing Out, que hay un episodio, si lo quieren escuchar, vayan a escucharlo, de que vemos, queremos, pero no nos movemos. Y exacto. Zoe es una de las salvadoreñas que está, pues, en los medios aquí, y que no está en cualquier medio, que está en Univisión. Pero no pasó de que, ¡ay, se vino! Y ¡pum! Ya estuvo, ¿verdad? Ya, ¡oh, sí! Máximo, top. Entonces, por eso queríamos hablar de toda su experiencia en El Salvador y toda su experiencia aquí en Estados Unidos. Y bueno, lo que falta, que ya me imagino, pero que ya hizo mucho en tan poco tiempo de estar residiendo en Los Ángeles. Y porque, bueno, porque creo que sería un muy buen ejemplo de cómo, de verdad, si querés algo, lo puedes conseguir.
Pues la verdad es que, como bien lo mencionás, no ha sido fácil, no ha sido una cosa de la noche a la mañana. Han pasado muchas cosas, un proceso difícil, pero que creo que cuando uno se determina a hacer algo, y yo soy de las necias, dice mi mamá, ¿verdad? Que, o sea, que me propongo algo, o sea, trabajo duro y busco la oportunidad para poder llegar a ese momento. Y la verdad que es una experiencia bonita porque creo que una de las cosas que a mí siempre se me queda grabado es que justo cuando uno cree que no sabe para dónde va o que no sabe dónde está parado, simplemente hay que ver hacia atrás y ver hasta dónde ha llegado ahora. Y que esas ganas que tenés, independientemente que no tengas lo que deseas todavía, te ha llevado hasta ahí y has avanzado. Entonces eso es lo más importante.
La gasolina. La otra vez estábamos teniendo una plática bastante profunda, amigos. Solo eso le voy a decir. Es bien profunda, de 2 horas y media y 34 minutos. No, 2 y 34 minutos. No, y estábamos hablando de eso, de que cómo, porque ella es mi sensei, ¿verdad? Así, ¿cuál va a ser tu gasolina en los momentos, como dice una de mis charlas favoritas de Carla Sousa? ¿Cuál va a ser tu gasolina cuando, en los momentos difíciles? Y la gente cree, cuando ya te ven el éxito, o la gente cree que es el éxito cuando uno, bueno, nosotros somos dos de esas almas que siempre quiere más, y nosotros lo vemos positivo, pero ese tipo de alma fogosa que siempre quiere más también tiene, pues, esos momentos de ansiedad, esos momentos de, creo que,
de frustración, que de todo, o sea, de todo.
Pero esa misma alma es la que cada vez puedas conseguir más cosas de las que ya te habías propuesto. Y una pregunta, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a estar en Univisión?
No, jamás. La verdad que ha sido un proceso súper largo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en El Salvador 10 años en televisión. Hice 5 años en noticias y 5 años...
5 años. Ahí van a disculpar, pero aquí todo es natural.
5 años en noticias y 5 años trabajando, creo que en el mejor trabajo del mundo que he tenido, que es haciendo periodismo turístico, que me permitió conocer todo El Salvador. Y junto a esos 5 últimos años, hice 3 en la radio también, estuve en la 1080. Y la verdad que fue una experiencia súper buena, pero creo que la escuela que yo tuve en El Salvador siempre me quiso dar esa gasolina que vos decís para pensar, por lo menos soñar en la posibilidad de un día estar fuera del país. Nunca, debo admitirlo, pensé en los Estados Unidos, porque creo que soy del 0.01% de salvadoreños que no tienen ningún familiar en los Estados Unidos. Cero. O sea, porque todos tienen un tío, un primo perdido ya, pero yo no. Entonces no era un destino para mí. De hecho, cuando yo conocí al que hoy es mi esposo, yo había aplicado para una beca en España. O sea, la verdad que nunca en la vida pensé en los Estados Unidos. Pero bueno, la historia de mi esposo es otra historia, ¿verdad? Pero
que ya lo tendremos próximamente también, señores.
Pero la verdad que él también trabaja en la competencia, trabaja en Telemundo. Me toca dormir literalmente con el enemigo. No, no es cierto. Pero cuando yo lo conocí a él, y que lastimosamente hay mucha gente que dice, ah, es que ella llegó a los medios por su esposo. Sorry, queridos, no. Yo llegué a los medios por mis propios medios, valga la redundancia, y por las ganas que yo tenía. Y cuando se presentó la oportunidad de que ya estaba aquí, yo tenía dos trabajos en El Salvador, estaba terminando mi universidad, me gradué, y luego fue que me casé y me vine. Y la verdad que yo estaba tan acostumbrada a un ritmo súper agitado en El Salvador de trabajo y de cosas que hacer, que cuando vine aquí y me encontré en la oportunidad de estar esperando mis documentos, tenía un año y era como, yo me jalaba los pelos porque ya estaba loca de sin nada que hacer. Entonces, yo empecé a tocar puertas y a tocar puertas porque la gente piensa que, ah, yo vine y pum, directo a la televisión. No. Fue un proceso de un año en el que además de estar esperando mis documentos, que por eso no podía aplicar a ningún otro trabajo, especialmente en televisión, estaba yo desesperadísima y toqué todas las puertas porque además Los Ángeles es el mercado número uno. Entonces es el mercado más buscado por todos los comunicadores que puedan existir en los Estados Unidos. Y por ende, es el mercado más cerrado. Entonces, la posibilidad de entrar a un medio, ya sea pequeño o sea grande, es el doble o el triple de difícil que cualquier otro. Entonces, sí me tomó más o menos un año y medio de mandar mi resumen, de ya hacer una llamada, de ir a tocar la puerta, súper, súper difícil. Y durante ese tiempo, pues, trabajé en cositas pequeñas. Yo estaba desesperada, yo le dije a Alejandro, no me importa, yo voy a trabajar limpiando casa, yo voy a trabajar. Y él me dijo, vaya, está bien, yo no tengo ningún problema, vaya. Pero yo considero que usted simplemente tiene que tener paciencia. Y creo que esa ha sido como la prueba más grande, porque yo de paciencia no tengo una pizca.
Por algo yo somos, por eso es que somos amigas, porque no, pues yo tampoco. Pero sí. Soy durante esa espera, hubo un momento en el que vos dijeras, no, ya estuvo. O sea, ya en la espera en el que ya tenías tus papeles en orden y ya empezaste a tocar las puertas oficialmente porque ya nada te detenía. ¿Hubo algún momento en que vos dijiste, no, pues ya no, ya los medios, ya mejor, ya no? Ya,
sí,
no,
ya, sí, ya definitivamente, mucho. Definitivamente. No, de verdad, mira, antes de que las posibilidades se abrieran, porque aquí hay que, Alejandro, que es mi esposo, tiene una frase que dice, hay que esperar a que las piezas se muevan. Y se refiere a que los talentos en la televisión puedan cambiar. Es bien difícil, es súper difícil. Porque, bueno, y eso creo que pasa en cualquier parte del mundo. En El Salvador lo hemos visto muchísimas veces. O sea, y de hecho que pasan el talento de este canal a ser talento de la competencia. Entonces sí. No hay chance de que haya una cara nueva. Entonces yo, acababa de venir de El Salvador, o sea, una completa desconocida. No es que en El Salvador fuera famosa porque jamás nunca en la vida lo fui. Pero... O sea, era como aquí, o sea, si en El Salvador por lo menos mi mamá me veía en la televisión y sabía que era yo, aquí cero, o sea, cero. Entonces, y me topé con la realidad de que mi esposo es súper reconocido aquí en Los Ángeles. O sea, que donde sea que vamos la gente, súper lindo, y que él, bueno, tiene 15 años trabajando en la televisión, ha logrado ganarse a su público. Y la gente, donde sea que vamos, le pide una foto, mire, no sé qué. Y, o sea, entonces yo era como que, wow. O sea, esta oportunidad que yo en algún día la vaya a tener, no creo. Me frustré. Y yo dije, no, yo creo que no. Mejor me voy a ir a trabajar a un restaurante que es de lo más normal aquí. Cualquiera lo hace y no estoy menospreciando. Al contrario, yo estaba completamente decidida que me iba a trabajar a un In-N-Out, a un Forever 21, a cualquier cosa.
El punto era no quedarse ahí.
El punto era que yo ya estaba desesperada, loca, basta, ya no quiero estar aquí en la casa. Entonces, y hubo ese momento de frustración, desesperación, incluso de preguntarme qué diablos estoy haciendo aquí en los Estados Unidos. O sea, creo que cualquier inmigrante se ha hecho esa pregunta por lo menos una vez en la vida, y yo no fue una sola vez. Y es frustrante y es difícil, pero afortunadamente...
O sea que sí hubo un momento que dijiste, me voy a regresar a El Salvador y diré a Alejandro que me vaya a ver.
O sea, no llegué a ese extremo, pero sí me pregunté muchas veces, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Yo estaba bien en El Salvador, con mis dos trabajos, estaba súper estable, tenía una vida allá. Aquí yo no tengo trabajo, no me sentí, me llegué a sentir un cero, o sea, alguien que no valía nada, ni profesionalmente, ni personalmente, o sea, era como que, sí, yo estaba feliz cuando Alejandro estaba conmigo en la casa, pero cuando él se iba a trabajar y yo estaba sola, era como, ¿qué diablos estoy haciendo aquí?
Entonces, mira, y algo importante que estás diciendo, y que quiero hacer un between de lo que estás diciendo, porque la otra vez lo hablamos, y creo que también es bien importante para todas aquellas personas que están en El Salvador y que por X razón quieren salir de su país y se quieren ir a otro, pero la primera opción siempre es venir a Estados Unidos. Y muchos lo ven como la tierra bendita y la tierra del oro y todo. Uh-huh. Pero ya cuando estás aquí, es difícil por el hecho que lo decíamos la otra vez, ¿no? Y no es algo que me pasa solo a mí o que te pasó solo a ti. O... Aquí de verdad es trabajar y tener muy poco tiempo para vida social en general.
Sí.
Y eso afecta un montón.
Un montón, montón, montón. La verdad, bueno, el horario de mi esposo era de 3 de la tarde a 12 de la noche. Entonces la mañana, no sé si solo seré yo la loca, pero yo siento que la mañana se va volando. Entonces cuando yo venía a sentir, ya él ya se tenía que ir a su trabajo. Entonces, en este tiempo en el que yo no tuve nada que hacer, tampoco es que me quedé aquí teniéndome la quijada en la casa, no, o sea, yo iba a mi clase de inglés, yo soy super crafty, entonces yo empecé a hacer unos cakes, bueno, esa es otra historia también, empecé a hacer cosas como para no estar ahí, empecé mi blog, empecé a hacer un montón de cosas que en El Salvador no tuve el chance porque no tenía tiempo, pero como lo decías, allá si tenés vida social, por muy poco que sea el sueldo que puedas ganar, hay una frase que me encanta que es en El Salvador, por lo menos nosotros que somos salvadoreñas, lo podrá percibir otra persona de cualquier otra parte de Latinoamérica en general, que en nuestros países, voy a decir, vaya, general, en nuestros países trabajas para vivir. En los Estados Unidos vivís para trabajar. Y es literal. Porque ahora que afortunadamente estoy en Univision, mi horario es exactamente el contrario, Alejandro. Yo tengo que estar en mi trabajo a las 3 de la mañana, levantándome.
Ojo, que todavía no es la tierra prometida para todos aquellos.
Exacto, o sea, que la gente cree que, ay, qué linda se veía en la televisión, y qué arregladita, y que la maquillaron.
Y qué fácil, la maquillan, la visten, y ya. Y sale ahí leyendo, sí. Y ya está.
Ajá, qué chiva la vida de esa bicha. No. O sea, me levanto a la 1:30 de la mañana porque mi trabajo queda 40 minutos manejando sin tráfico a esa hora de mi casa para la estación. Y al llegar, o sea, es súper complicado. Entonces estoy de 3 de la mañana a 12:30 del mediodía. Si tengo suerte y no hay súper mega tráfico, alcanzo a ver a mi esposo al mediodía porque él se tiene que ir a las 2 de aquí para irse a su trabajo. Entonces, no es la vida aquella de paraíso que la gente se imagina, ¿verdad? Y que aquí te encontrás el dinero colgado en los árboles y que todo es súper fácil. No. La vida no es así. O sea, tiene toda su dificultad. Claro, vamos otra vez a lo mismo. Tampoco es que seamos, ay, qué fatal, pobre bicha. No.
No.
O sea, todo.
Pero eso... no, pero es importante, fíjate, creo yo, hablar de ese tipo de cosas. Por eso mismo que la gente ve y la gente quiere, pero la gente no sabe. Exacto. Atrás de todo. Sí. Y me incluyo. ¿Cuántas veces no he ido rolando el Instagram y digo, ve qué chido, ve, yo quiero vos? Sí. Y se me olvida. Vea cuántas horas estuviste ahí aguantando. O sea, de verdad que todos se nos olvida que para cumplir una meta, cumplir un sueño, antes estaba el soñador. Sin posibilidad alguna, según uno de... O tal vez sí, hay unos que sí se imaginan y lo logran, y hay otros que nunca se imaginaron que iban a estar en un lugar como ese, ¿no? Y lo que te falta, que es lo que decíamos al principio.
Pues la verdad que, mira, yo estoy súper agradecida. creo que la lección para mí, y que es algo que lo hablaba contigo la otra vez que hablamos por teléfono, es que tanto vos como yo somos de las personas que siempre vamos por más. Que, como vos decías, tenemos ese fuego adentro que no se nos apaga y que no nos conformamos. Entonces, somos de las que ya tenemos el trabajo, pero sí, yo quiero escalar a una posición más. Sí, pero yo quiero ver la posibilidad de irme al Nacional, por decirte algo. Y, o sea, siempre vamos ahí más y queremos más y queremos más. Y que no está mal, pero que a veces no nos damos crédito nosotros mismos de todas las cosas que hemos tenido que pasar para llegar hasta donde hoy estamos. O sea, ya sea que a mí me tocó esperar 1 año y medio, quizás haya otras personas que les tocó esperar 5 años, 6 años, no sé. Yo empecé en una estación pequeña que aquí le llaman la escuela, porque de ahí han salido muchísimos de los presentadores, incluyendo a mi esposo, que ahora está en Telemundo. Y a muchos de los presentadores que están en Univisión y en Telemundo, que son las compañías más reconocidas a nivel nacional aquí en los Estados Unidos, y bueno, internacionalmente también, y han salido de ahí. Y la verdad que estuve ahí 2 años, bueno, las cosas se complicaron un poco, yo veía que le daban oportunidad, vamos otra vez a lo mismo, a otra gente. Yo decía, no, yo quiero una oportunidad. Pedí la oportunidad hasta el cansancio, aprendí lo que tenía que aprender, siento yo, conocí el mercado de los Estados Unidos, la forma de trabajar que es completamente diferente a la de El Salvador. Y en ese canal específicamente, son súper diferentes también. Y fue donde, gracias a Dios, aprendí, donde me cerraron la puerta en la cara muchas veces, donde aún entre latinos, poder ver la que te ponen el pie, que no te
Yo creo que es
quieren.
peor. Yo
Sí.
creo que yo me atrevería a decir, y bueno, hay un consejo que creo oportuno decir ahorita. Hay un consejo que cuando los chicos de El Salvador me escriben y me dicen, bueno, yo en este momento no estoy en los medios, pero igual me escriben y me preguntan, y me imagino que a ti también, y me cuentan su vida de que de repente están empezando en un medio pequeño en El Salvador, o aquí también en una radio aquí en DC, o algo así pequeña, o en otro estado, y dice que hay alguien más que está haciendo la vida imposible y que no quieren que estén ahí y que les cierran las puertas y que no entienden cómo. Yo siempre hay algo que les digo, contra más vean que alguien les quiere hacer el mal, siéntanse más orgullosos porque eso quiere decir que son buenos en lo que están
Ya
haciendo
algo
y
estamos
tienen,
haciendo,
sí,
¿ya?
y tienen mucho miedo de ustedes y por eso gente sin cerebro, porque para mí es gente que tiene tanta inseguridad que necesita arruinar la vida del otro para triunfar, completamente erróneo, pero hay mucha gente así. Pues esa gente necesita a ti sacarte del partido porque pasa que tú estás brillando y son de esas personas que no entienden que hay luces diferentes en este mundo,
Exacto.
pero tu luz le asusta y entonces quiere hacerte daño. Y entonces muchos dicen, no, ya me voy ahí, ya no aguanto porque pues sí, me está tratando mal. Pero la gasolina nuevamente va a ser hasta donde tú quieres llegar y no permitirle a otra persona que pueda pues sacarte del juego tan fácil, ¿no? Por lo menos darle un poquito de pelea, ¿verdad? Pero
Exacto.
aquí pasa, y yo creo que aquí pasa más que allá. A mí ya me tocó experimentarlo, y como tú lo dices también, no, y pasa no solo entre salvadoreños, también entre todos los latinoamericanos cuando ven a
Sí.
alguien nuevo.
Pues en esta estación que yo estaba, la mayor parte de gente era o mexicana o colombiana. Y habíamos muy pocos, creo que yo era la única salvadoreña en cámara, estaba trabajando como reportera. Y así como hubo gente mala, malintencionada, hubo gente muy buena que me echó la mano, o sea, me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Por ese camino no te vayas porque te la van a poner más difícil, mejor andate por este. Y yo a esa gente de verdad la aprecio y la llevo en el corazón y cada vez que me los encuentro ahora en la calle, en las mismas coberturas que yo, es como, gracias, de verdad, me enseñaste algo que es poder estar ahí para el otro, aunque el otro te esté haciendo leña, ¿verdad? Claro, lo difícil es cuando no es un compañero, sino que tu jefe, que no cree en vos, que no te da la oportunidad y que ves a otros que quizás menos experimentados que vos o que hacen las cosas chambonas o lo que sea, que es como, really, o sea, porfa, dame solo el chance de probarte lo que yo puedo hacer. No te estoy diciendo que me dejes en el puesto, pero dame la oportunidad. Y eso creo que es bien difícil, porque obviamente la gente siempre va a estar más tranquila, más segura hasta cierto punto, y hablo de los jefes, en tener al mismo talento ahí. Ay, es que yo no sé si aquella realmente lo vaya a poder hacer. No vas a saber si no le
si no la probas.
Chance. Exacto. O sea, puede ser que la bicha se vendió como súper buena y a la hora que la pusiste al aire es malísima. Ok, pero le diste el chance. Y creo que también está en uno aceptar cuando uno hace las cosas bien y cuando uno hace las cosas mal. Y hablamos de cualquier tipo de trabajo, de cualquier tipo de actitud, de cualquier cosa. Y eso precisamente fue lo que a mí personalmente, que yo sabía que yo estaba dando el todo por el todo en mi trabajo, tratando de hacer lo mejor posible, lo que me hizo renunciar a ese canal.
Yo dije, ¿y tú renunciaste antes de tener otra oportunidad que vimos que diste el salto? Creo que fue a Fox, si no me equivoco, y al mismo tiempo estabas haciendo un programa para Centroamérica TV.
Sí.
Al mismo tiempo estabas llevando esos dos. ¿Diste el salto de un solo de ese canal o fue que renunciaste porque es importante para el amor propio? Yo siempre hablo del amor propio. Es importante también el amor propio, saber darse su lugar en un trabajo que no te valora. Y cuando tú sabes que tienes todas las capacidades y credenciales para poder desempeñarlo y no te dan una oportunidad, también es muy importante saberse cuidar y ponerse primero, que fue lo que hiciste tú. Pero, ¿das el salto o solo renuncias y buscas otra oportunidad o la oportunidad viene a ti?
Pues fíjate que fue un poco de las dos. Lo que vos decís es súper importante y eso precisamente fue lo que me hizo tomar la decisión de renunciar. Yo dije, aquí no se valora mi trabajo. Era un canal que yo empecé, me pagaban, o sea, pagaban más en el in and out, solamente eso voy a decir.
Para que sepan que no solo porque estás en la tele,
ajá,
eso también pasa.
Que la gente piensa que trabajas en la televisión y que ganas millonadas. No, eso no es cierto. Incluso aquí en los Estados Unidos, no digamos El Salvador, pues, pero aquí pasa. Y entonces la verdad que hubo una cosa que yo me acuerdo y no me voy a cansar de decirlo cada vez que cuento esta historia porque fue real y espero que lo puedan tomar en cuenta, tal vez no que sean igual de aventados que yo, pero por lo menos que lo puedan tomar en cuenta a la hora de valorar su trabajo en donde sea que se encuentren. Cuando yo le pedí la última vez la oportunidad a mi jefa en ese canal de que me pusiera como presentadora de deportes, porque el presentador de deportes lo acababan de despedir, yo le dije, dame el chance, a mí me gusta, dame el chance. Y ella me dijo que no, que no, que no, que no. Y le dije, ¿sabes qué? Va a haber un día en el que te va a tocar verme brillar en otro lado si tú no me das la oportunidad. O sea, la verdad que yo, quizás de bocona, quizás ahí mismo la mujer me pudo haber echado al carajo, pero yo lo sentí, o sea, fue como que no es posible. Y fue así. Después como de 2 meses de eso, quitaron a una presentadora. Ah, pues no, esta fue la última. Volví a pedir la oportunidad. No me hicieron, a pedir la oportunidad para un casting dentro de todas las que estábamos dentro del canal. Y no, pusieron a la más nueva, que tenía 2 semanas de estar, y yo dije, basta, basta. Y justamente en esa misma semana, es que Dios es lindo, la verdad, y me avisaron de un casting que estaban haciendo para presentadora de UFC, que era una cosa completamente que jamás, o sea, debo admitirlo, yo no sabía ni papa de eso, pero yo ya no quería estar donde estaba. Entonces dije, me voy, chao, y llegué y le dije, ¿sabes qué? Que esa fue otra cosa que me pareció ridícula. Hablé con mi productor y con mi jefa principal y le dije, necesito hablar con ustedes. ¿Estás embarazada? Men, o sea, que no hay 47 cosas que te puedan estar pasando, que no sea eso. Y yo como, no, le dije, ¿sabes qué? Para mí, en este momento, es muchísimo mejor que eso. Me voy. Aquí está mi carta de renuncia. No, pero ¿por qué? ¿Para dónde te vas? No, pero déjame ofrecerte más para quedarte. Y le dije, no, te pedí aumento, te pedí la oportunidad y no quisiste. Te lo dije. Ahora te va a tocar verme brillar en otro lado. Me voy.
¡Tómala!
Así que ¡tómala! Fui a Recursos Humanos a llenar mi renuncia, te hacen llenar un formulario, una cosa, que por qué te vas, que no sé qué, la, 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 y que si no vas a o sea, que si en futuro no quisieras volver a la compañía, y yo, no, gracias, y ya. Así que me fui. Fui al casting, pasé como una semana relajada en mi casa, ¿verdad? Desestresándome, con un poco de miedo, debo admitirlo, porque no sabía, o sea, la otra oportunidad no era mía. Yo iba a ir a participar a un casting también. Pero yo dije, bueno, en el nombre de Dios, si esto es para mí, yo voy a hacerlo.
¿Hubo mucha gente?
Éramos 12. Hicimos 12 chicas el casting. De esas 12 escogieron a 4, en esas 4 estuve yo. Estuvimos las 4 juntas el día en el que iban a decidir quién. Llevaron a los peleadores, porque el primer casting fue como, van, te ponen un prompter, lees, bla, 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 vea, te presentas y no sé qué. Eso fue el primer casting. Y el último casting solo fueron 2, o sea, como 2 fases, digamos. Y en la segunda, donde estábamos las 4, ya íbamos a estar con los peleadores, o sea, con los invitados y poder interactuar con ellos. Yo me preparé para ese casting, como no tenés idea, porque como te repito, yo no sabía nada de UFC. Y yo dije, bueno, de verdad, tengo muchísima fe. Y yo dije, y tengo mucha fe en Dios y mucha fe en lo que yo también puedo hacer, porque Él, gracias a Él, es que me ha dado la seguridad a mí de poder decir, bueno, si esta oportunidad se me presenta, yo le voy a echar ganas. Y bueno, así fue. Después de una semana de que hicimos ese último casting, me llamaron, ¿sabes qué? Vos sos la elegida, vas a ser la presentadora de UFC Ahora, que es un programa que se transmitía en Fox, que se transmite en Fox, y que luego lo compró ESPN, entonces se transmitía en las 2 cadenas, ESPN y Fox, se transmite hasta el cierto punto. Y que de hecho mucha gente me veía en El Salvador porque pasaban el programa allá. Entonces era algo tan satisfactorio para mí, o sea, pero yo dije, porque cualquiera podría haber dicho, no, pero es que yo no sé nada, no, yo no puedo, y si no quedo, o sea,
pero te gustaba. ¿Te gustaba el deporte? ¿Te gusta el deporte?
Sí, sí, me gusta el deporte. Pero debo, o sea, de verdad, vuelvo y repito, eso era algo que yo nunca había hecho. Sí, yo te puedo hablar de fútbol, te puedo hablar de básquet, porque tengo la base, o sea, de cualquier otro deporte, creo yo, pero de UFC es algo que era completamente nuevo para mí.
Y más en El Salvador, que no se habla de eso.
Sí, o sea, y exacto, no, ¿sabes? Tenés que comprar el pay-per-view para poder ver las peleas. Entonces era algo que en El Salvador no es común. Y que venir aquí y se me presenta la oportunidad, yo dije, bueno, ¿saben qué? Le voy a echar todas las ganas del mundo, y así fue como empecé. Y como era un trabajo freelance, esto es lo más chistoso, yo grababa 4 programas al mes, se grababa 2 días en el mes, y me pagaban lo que yo ganaba en un mes en el canal en el que había estado anteriormente, por 2 días de grabación, porque cada día de grabación se grababan 2 programas.
Que les quede claro.
Exacto, o sea, así como se te puede presentar la oportunidad que te va a abrir las puertas y te van a pagar una miseria, pero sí, tenés que pagar tenés que pagar el derecho de piso, y eso hay que tenerlo súper claro, porque puede que vos vengas de ser la estrella en El Salvador, que no era mi caso, porque yo nunca, vuelvo y repito, creo que mi mamá, mi hermana y mi abuelita eran las que me veían en la televisión. No, pero a lo que me refiero es que yo nunca fui a ser súper mega reconocida en El Salvador, ¿me entendés? No era que, ay, la gente me veía en la calle, ay, ahí va Zoe, no.
Luciana, no, perdón, Zoe.
Exacto, o sea, no. O sea, reconocidas, pues te puedo hacer una lista completa de gente que donde sea que la veas con o sin maquillaje te van a reconocer en la calle. No era mi caso.
No estoy tan segura sin maquillaje, amiga, pero...
Bueno, está bien, pero no era mi caso, o sea, no era mi caso, ¿verdad?
Y viene Zoe de Estados Unidos y la rompe.
Y sí, o sea, tampoco es que soy reconocidísima aquí, o sea, para nada. ¿Verdad?
Bueno, pero si estamos hablando de tiempo, no ha sido muchísimo tiempo el que sí. Ha estado, pues, activa en los medios, y además, como vuelvo a decir, ha sido un camino que tal vez para ti ha sido largo, pero la verdad que satisfactorio en el hecho que, o sea, no has estado solamente en un solo lugar, y más importante aún, has desarrollado tu carrera periodística, siento yo, porque una oportunidad que no tuviste en El Salvador y que no tenemos ninguno de los comunicadores, creo yo, es moverse en diferentes temas. Allá es morning, noticias. Juveniles, noticias y deportes.
Sí,
y ya.
Para de contar. ¿No?
Sí. Ajá,
espectáculos.
El espectáculo será que el gran entretenimiento será una cosa como Domingo para Todos, una cosa así, pero ya. pero aquí de verdad que en Estados Unidos es una cosa más amplia, aunque también es de decir que los latinos no están incluidos tampoco en ese abanico de temas, digamos, porque lo que tú has hecho no usualmente pasa, no vemos tanto una mujer latina salvadoreña hablando en UFC, eso no es una cosa de todos los días.
No,
Entonces,
y las dos presentadoras, perdón que te interrumpa, las dos presentadoras que habían estado antes que yo eran colombianas, así súper. Ah, porque esa era otra de. Fíjate, es que bien ridículo. O sea, ahora me pongo a pensar y me río, pero lo pensé muchísimas veces. Las presentadoras que habían estado anteriormente a la posición a la que yo estaba aplicando con estos castings en UFC eran unas tipas, o sea, que vos las veías y súper voluptuosas.
Una de ellas es una influencer súper poderosa ahora,
Sí,
¿verdad?
sí.
Andrea se llama y ella, bueno, ahora ella solo vive de su Instagram y de su YouTube y tal. Y yo me acuerdo que ella estaba antes. O sea, Zoe rompió todos los paradigmas y
Sí,
todo
porque
pronóstico.
yo tengo la cuarta parte de todas las partes que ella tenía,
Bueno,
¿verdad?
ni todas, hija, nos unimos todas y no llegamos a los millones que tiene la mujer. Que no me acuerdo ahorita del apellido, pero sí es bien aquí por lo menos en Estados
Esparta,
Unidos
creo.
es
Esparta.
una de las latinas más importantes en social media, más que hablen, hace Spanglish, o sea, la
Ajá.
siguen gringos, la siguen, y es todo así voluptuosa, como tú decías, además de ser colombiana, que de por sí las colombianas pues ya son cuerazos, pero vos, mamita, vos también son cuerazos.
No, pues sí, pero
Ay,
lo que
ella
me
se
re.
está haciendo ahorita, hijo, pero no.
No, 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 no. Wait, wait. No, al contrario. O sea, pero, o sea, me refiero al perfil. O sea, si vos me pones a la par de ella, men. O sea, parezco su
Bueno,
hija.
a la par de cualquier colombiana, creo que esas mujeres son increíbles, pero bueno, pero yo tengo que decir, Zoe no sabe esto, lo vamos a decir aquí. Yo vi videos de ella y luego te vi a ti. Y bueno, ya no estás ahí, pero era mil veces mejor tu participación. Quizás porque ella no era periodista, no era comunicadora, tal vez por eso, o no sé, pero
Sí,
la
la
verdad es que
verdad.
se te veía una. No sé, siempre he sido súper, no sé cómo decirlo, como fuerte para transmitir, pero te atrapa la manera en que tú hablas a la cámara. Pero a mí, que no me gustan los deportes y no me los como, pero ni con frijol rallado, ni queso, ni nada, hijos, nada. Yo decía, pero pues sí, lo que dice me interesa porque lo está diciendo ella, ¿verdad? Pero lo entendía, ¿sabes?
Es el amor de amiga que me tenés, siento
No, pero
yo.
lo entendía, entendía que se daban sus cerotazos y que pues sí, pero realmente esa es la verdad. Pero bueno, volviendo al tema, hija, después de esa confesión de admiradora, eso está ahí, hace ese trabajo, luego te vemos también en un programa que eso sí me encantó, eso no sé si lo seguís haciendo, el de Centroamérica
Sí,
TV.
lo sigo
Sí.
haciendo.
Que es
Sí.
un tema de, es un tema,
De
es bien
inmigración.
fuerte y que
Sí.
implica tal vez más trabajo periodístico, que eso me hace hacerte otra pregunta, porque ya lo decías, pero no te lo pregunté en el momento, que aquí la forma de trabajo periodística o de comunicaciones es totalmente diferente a la de El Salvador. Lo que yo sé, pero tú me lo vas a explicar ahora, es en El Salvador te dan comidito, no sé tú cuando tú estabas ahí, pero por lo menos a mí en lo que me tocó, que fue menos, que yo estuve mucho más en radio que lo que estuve en tele. Pero cuando yo estaba en tele, a mí me daban comidito lo que querían que yo dijera. Y listo, no tenía que hacer nada más que eso. Incluso, y cuando hacía espectáculos, sí, sí tenía que buscarme la vida para ver los espectáculos del momento, pero eso era todo. No había trabajo de edición, no había gran trabajo, pero aquí incluso tenés que editar.
Pues fíjate que a mí no me ha tocado editar, bueno, ni en El Salvador ni aquí me ha tocado editar, pero en El Salvador, como cuando estuve en televisión, ninguno de los trabajos que tuve, trabajé en el 33, ahí fue donde inicié, luego trabajé en el 21. Luego, quiero ver dónde más trabajé. Ah, en el 12, ahí fue donde terminé. Y que hacía radio, ¿no? Pero en ninguno de esos canales a mí me dieron comidito nada, porque es una rama diferente. Las noticias no te pueden dar comidito nada porque tenés que ir a buscar la información. Entonces, te toca ir a la, no sé, a mi tour, por decirte algo. Sí, pero te toca ir a entrevistar al ministro, te toca ir a ver cuál fue el nuevo proyecto que abrieron, entrevistar a una persona que va a ser beneficiada, o bueno, se le murió a la señora el hijo que lo asesinaron las pandillas, ok, te toca entrevistar a la policía, te toca ir al lugar, cuántos muertos han habido en la semana, o sea, ver estadísticas, qué dijo el gobierno al respecto, o sea, no hay nada que te den hecho, no hay forma. Entonces, siempre me ha tocado escribir, siempre. Y eso también cuando estábamos en turismo, porque así como te toca la noticia, te toca ir, en ese momento me tocó ir a los pueblos a entrevistar al alcalde o a entrevistar al de la Casa de la Cultura, a preguntar cómo es que se llega a la cascada, cuál es la ruta más fácil. O sea, siempre, siempre me tocó escribir. A mí nadie nunca en la vida en El Salvador ni aquí me ha dado nada preparado. Vea, entonces...
Y eso fue lo que te funcionó perfecto aquí, la verdad. Entonces,
sí, porque...
Sí, ajá. Como decías, por favor, señorita, adelante.
No, porque sí, igual, o sea, en lo que me refiero que es diferente es como el orden y el tiempo en el que uno tiene aquí. Porque en El Salvador una nota puede durarte 2-3 minutos, y aquí 3 minutos es la eternidad. Aquí te dan 1:30 para tu nota, y te tiene que alcanzar, y si es posible, hacerla de menos. Porque aquí todo, en la televisión es muy rápida. Muy,
¿y ese
muy
minuto
rápida.
Y medio te tardó cuántas horas de trabajo, Zoe?
Te puede tocar 2-3 horas.
Imagínense,
para
por
hacer
un minuto
1,
que ustedes
30,
ven.
Claro, 1:30 de nota, más el intro y el outro que haces en vivo. Porque esa es otra cosa, en El Salvador es bien raro que se trabaje cosas en vivo. No sé ahora, pero por lo menos en el tiempo en el que yo trabajé, que fue alrededor del 2005, ajá, desde el 2005 hasta el 2014, no se hacía televisión en vivo respecto a noticias. Eso era súper, súper raro, a menos que hubiese algo súper importante, pero todo era pregrabado, live on tape, le decíamos, igual que aquí. Y aquí todo es en vivo. Entonces, eso fue lo que a mí me retó al venir aquí y me encantó.
Aquí no hay equivocación, aquí no hay, venga, de ahí otra vez, repita, por favor.
Sí, exacto, porque si te toca un breaking news, que era lo que yo estoy acostumbrada a hacer aquí, es ir a la calle, está la manifestación, está el muerto, está lo que sea, y te toca, ok, Zoe, vamos contigo, 3, 2, y Zoe nos acompaña, no sé qué, Zoe, coméntanos qué está pasando, ok, estamos en tal lado, no sé qué, entonces te toca hacer un straight life, que es como de una, hacer todo lo que está pasando ahí, explicarle a la gente que es un show and tell, de si, por ejemplo, que aquí hay un montón de incendios. Me encanta, debo admitir, me encanta hacer desastres naturales en noticias, me encanta, ya sea lluvia.
Nos salió bien, mo.
Lluvia, tormenta, pues lluvia, tormenta, ¿qué tal? Digo, lluvia, fuego, calor, lo que sea, me encanta, no sé por qué tengo una onda con eso. Pero la mayor parte, tristemente, es breaking news con asesinatos, hit and runs, que son como las personas que...
Y hablando de eso, que te toca, sí, bueno, pues que en Estados Unidos no vaya a creer, me dije que sale El Salvador y aquí no pasa nada, aquí pasa, aquí
sí,
hay locos también.
Sí, bien
cuando
locos.
Te ha tocado... Que te toca más que todo, como tú decís, ir a cubrir este tipo de noticias que la verdad que son bien tristes. ¿Te ha afectado alguna? ¿Cuál es la que más te ha afectado o no te afectan?
Pues fíjate que creo que ahora ya no. Ahora ya no. Lamentablemente uno se vuelve súper frío, que creo que es un trabajo bien similar al de un médico, porque te vuelves frío. Tenés que, pero uno tiene su corazoncito, ¿verdad? O sea, no quiero decirte que a mí no me afecta nada, pero creo que la primera vez que yo vi un muerto frente a mí fue en El Salvador. Eran unos pandilleros que habían sido estrangulados. Fue algo tan chocante para mí, o sea, y ver a las mamás de estos dos muchachos, los habían amarrado a los dos juntos, y estaban, o sea, tengo tan fresca la imagen en mi cerebro, no la puedo olvidar nunca, y ver a esas mamás tratando de desamarrar a esos hombres, o sea, fue horrible. Yo no comí en una semana, no podía dormir, o sea, fue horrible. Y me pregunté, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿realmente quiero seguir haciendo esto? Y lloré, y me frustré, y le dije a mi mamá, no, yo no quiero hacer esto más. La verdad es que, ¿estás segura? Porque yo trabajaba y estudiaba. Y le dije, bueno, yo le voy a dar un mes a esto, y si yo no me siento bien, yo me voy a salir. bueno, aquí estoy. Que,
Señores.
casi 15 años después, haciendo exactamente lo mismo y me encanta. Aprendes a sobrellevar las cosas, aprendes a hacerte la fuerte en cámara. Han habido muchas veces que he querido llorar entrevistando a la mamá del fallecido, al hijo de la fallecida o lo que sea, y no podés evitar que te afecte. O sea, te golpea como si conocieras a la persona. Y si la gente se pone a llorar, vos, o sea, no puedes dejar de sentir. Pero es algo tan yuca que cuando terminas de hacer la nota, tenés que, o sea, terminas de entrevistar a la persona, tenés que escribir rápido y tenés, porque tenés un deadline, tenés que mandar la información, tenés que dársela al camarógrafo para que lo edite, para que lo haga, y es como tenés que locutar la nota. Entonces se te pasó y entonces después ya tenés el paquete, si es el caso, tenés el paquete, es decir, el reporte listo y te van a llevar en vivo. En 5 minutos, ok, te vas, te pones tu IFB, estás listo, ok, ¿qué fue lo que pasó? Sí, aquí en la calle tal, no sé qué, dos personas fallecieron, bla, 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 y presentas tu paquete y ya luego haces un tag para regresar con el presentador. Pero se terminó la nota y se terminó. O sea, te mandan a otra cosa, a otro muerto, a una calle bloqueada, a lo que sea. Entonces no podés quedarte ahí, porque entonces, no, o sea, ya me hubiera suicidado, ya me hubiera muerto de
Ya la
depresión.
depresión, ya. Sí, no, hay que
Sí.
tener un control mental bien, bien fuerte de las emociones.
Sí,
Y
sí.
bueno, 15 años, niña, que la mujer aquí la ven bien
Así
fresquecita,
es.
bien juvenil,
Terrible.
pero empezó en pañales la mujer ahí con el
Tenía,
microfonito.
sí, la verdad que empecé
¿Cuántos años
en,
tenías o de cuando empezaste?
creo que tenía 20, cuando o sea,
No hagan
empecé,
cuentas, no hagan cuentas.
sí, por favor, no, yo soy una mujer que no le afecta decir su edad, voy a
¿Por
cumplir
qué no
30.
se te nota, hija? Por eso.
Gracias a Dios, niña. No, pero la verdad que no, nunca, nunca. Ay, no, pues ¿cómo puedes decir? 21 forever, no, o sea, forever young, yo quisiera, ¿verdad? Pero no se puede. Voy a cumplir 33 en diciembre y la verdad que me siento súper bien. Creo que para
Y que les
mí, en lo
quede claro
personal,
que se ve de 23, que les quede claro.
la edad, la edad es un número, nada más para mí. Y me siento súper contenta y 33 años bien vividitos, ¿verdad?
Bien sabrosos, niña.
Sabrosos.
Pero miren, que nosotras que somos impacientes, pero aún así, Zoe ha logrado lo que quiere. Está en este momento en Univisión. Te vemos ahí, divina, preciosa, hermosa. Bueno, haces diferentes cosas ahí, ¿verdad, Zoe? No
Sí, la
solo,
verdad
a
que
veces te veo en la edición digital, pero también a veces te veo de en reportajes.
reportando.
Sí, tenés como
Sí.
más movimiento ahí.
Sí, la verdad que, bueno, recapitularé un poquito. Después de UFC estaba haciendo junto el programa que tú estás diciendo de Centroamérica TV, que es un programa de inmigración. Y la verdad me encanta, el programa de inmigración lo sigo haciendo, UFC ya no, porque pasaron las oficinas para Las Vegas y obviamente no estoy interesada en mudarme allá, ni mucho menos. Y bueno, tienen ahora un chico haciéndolo el programa. Pero la verdad que fue una experiencia increíble, me encantó, aprendí, conocí mucha gente y bueno, fue una plataforma chivísima que me la voy a llevar conmigo siempre. Estoy en Univision Freelance. Primero Dios que en algún momento pueda ser staff. Y eso me da la oportunidad de seguir trabajando en el programa de inmigración con Centroamérica TV. Y en Univisión, gracias a Dios, pues yo siempre, eso es algo importante, siempre había estado yo que tenía la oportunidad enviando correos de este es mi demo reel, este es mi
Tocando puertas, o sea, ojo,
resumen.
escuchen. Bueno, no puedo decir ojo porque no lo están viendo, pero pónganle oído, porque es algo que, esto que va a decir Zoe, que yo lo sé, pero inspira un montón, porque hay mucho, ay, es que pues sí le llamaron y por eso, ay, es que le vieron el Instagram. No, o sea, realmente ustedes no saben la existencia que hay detrás de algunas oportunidades y que quien no llora no mama, como decimos en El Salvador.
Exactamente, la verdad que yo siempre, aún teniendo mis trabajos, y aún así, toqué la puerta, mandé ese correo, hice esa llamada siempre. Y eso fue bueno, o sea, en ese momento era como, no, gracias, fíjate que ahorita no estamos necesitando. No, ahorita no hay ninguna plaza. No, ¿sabes
Okay,
qué?
dije, no fue la primera entonces que dijeron que sí.
No, no, o sea, yo a Univision había mandado no sé cuántas veces mi resumen con mi demo, no sé cuántas veces llamé. O sea, la verdad es que no sé, o sea, haciéndote un número redondeado, digamos, mínimo fueron unas 7 veces las que yo envié el correo con mi demo reel y mi resumen, por lo menos, unas 7, que me dijeron, gracias, ahorita no, gracias, no hay plazas, te vamos a tener en cuenta más adelante en futuros proyectos, nunca. Y está en el momento en el que yo estaba trabajando en las otras dos cosas, el que ahora es mi jefe, me escribe un mensaje, eran como las 10 de la noche, y me dice, hey, porque él me había visto, yo me lo encontré a él en una premiación de Emmys al que habían invitado a mi esposo, y me encontré al que hoy es mi jefe, que en ese momento era, pues, ¿verdad?, el jefe de Univision. Entonces me dijo, hey, vi que estás en UFC, estás haciendo eso para Fox. Y yo, sí, me alegro, que no sé qué. Y le dije, pero siempre, y yo le dije, o sea, yo soy súper aventada. Y le
Se
dije,
metió la uña, hija.
sí, pues sí, yo dije, esta es mi oportunidad, de aquí que yo vuelva a ver este maestro, ¿cuándo? ¿Vea? Entonces yo le dije, bueno, pero siempre con la intención de formar parte de la familia de Univision, me encantaría. Y él solo se puso a reír con quien diga, ay, esta bicha, ¿verdad? Sí, siempre te tenemos en cuenta, gracias. Va, pues, alú, ¿vea? Bye. De ahí no lo volví a ver, no sé, quizás en un año, hasta que recibí ese flamante mensaje que nunca se me va a olvidar, y fue como, hey, seguís freelance, porque él sabía que yo estaba freelance con Centroamérica TV y con Fox, porque hay que tomar algo en cuenta, gente. Uno nunca sabe quién está viendo su trabajo. Nunca
Hágalo
sabe.
bien.
Exacto. Hacelo como si el día de mañana te van a contratar en el mejor lugar del mundo. Porque esa es la cara que están viendo. O sea, si vos ya estás harto del trabajo en el que estás, mejor andate a trabajar a otro lado y hacelo bien. Pero nunca sabes, porque pueden que tengas una idea tuya y a la hora que te contratan o a la hora que te vuelven a ver, es como que. Pero, ¿y esta no era la que se pintaba como la súper buena? No estoy diciendo que yo sea súper buena y que no hay nadie como yo, no. Pero yo sabía que yo estaba haciendo bien mi trabajo. Y eso me dio la plataforma para que él pudiera verme en otro lado, pudiera ver mi trabajo. Claro, además ya le había mandado como 7 veces mi demo reel. Y fue como, me dijo, ¿estás ahí freelance? Y yo sí. Y me dijo, ok, tengo una plaza para freelance. ¿Te interesa? Y yo, Dios. Gracias, lloré. O sea, yo le contesté a ese hombre llorando y le dije, estoy interesada, siempre, o sea, siempre he estado interesada en una posición y fue como, bueno, ok, entonces se van a comunicar contigo un día de estos. O sea, me llamaron como a la semana después, yo sentí la semana más eterna del mundo y bueno, la verdad es que ahora pertenezco muy orgullosamente a la familia de Univision y la otra oportunidad allá adentro que era. Es un poco largo el paréntesis que hice, pero ahora que ya estoy dentro de Univision, soy la backup oficial de Yarel Ramos, que es la presentadora oficial de Edición Digital, que es el noticiero del mediodía. Y pues yo soy la que la cubre cuando ella no está, cuando ella tiene una asignación especial, cuando toma sus días libres, cuando está enferma, lo que sea. Pues soy yo la cara del programa cuando ella se ausenta, la verdad que yo me siento súper agradecida, súper contenta. Es una oportunidad que me han dado que jamás imaginé, sinceramente. Sí es algo que obviamente estaba persiguiendo, que obviamente tenía las ganas de hacer, que de hecho me quedaba en algunas oportunidades para ver cómo se realizaba el programa, siempre pendiente, porque vos nunca sabés, el día de mañana la presentadora. No pudo llegar, tuvo un contratiempo, lo que sea, y si vos estás lista, te van a poner. Entonces, esa era lo que yo pensaba, sin darme cuenta que mi jefe, gracias a Dios, tuvo la visión de decir, bueno, vamos a darle el chance a esta chera. Y quiero decirles que la primera vez yo estaba tan nerviosa que leí como que me iban persiguiendo y debo admitir, tengo un jefe que es un tipazo. Que él tiene o sea, es una persona de tanta calidad que él puede corregirte sin tener que humillarte. Él te dice, hey, Zoe, no, ¿sabes qué? No me gustó cómo leíste y vas corriendo, tranquila, no pasa nada. En el siguiente sé que lo vas a hacer mejor. Y así, esa confianza que también te proyectan a ti,
te da la confianza en ti mismo para la siguiente vez hacerlo mejor, y la siguiente vez hacerlo mejor.
Y así que es una diferencia entre ser un solo jefe y un líder realmente. Exacto. Y que muy pocos saben hacerlo.
Sí, él es un tipazo, la verdad que yo me siento agradecidísima con Dios y con él por la oportunidad, por creer en mí, por darme el chance. Y aquí estamos, y en el nombre de Dios vamos a llegar mucho más lejos donde Dios quiera que vaya a estar, pero hay que seguirle dando todos los días. O sea, yo oficialmente en el canal soy reportera, no soy presentadora, pero tengo la oportunidad de presentar cuando hay chance, y me encantan las dos cosas. El trabajo en la calle es algo que nunca es igual. Siempre te topas con una nota diferente, siempre haces algo diferente, siempre conoces a alguien diferente. Y me ha tocado entrevistar a Pitbull y me ha tocado entrevistar al gobernador de la ciudad. O sea, de un extremo al otro extremo, de la persona más importante a la persona más humilde, pero hago mi trabajo con la misma pasión, sea quien yo vaya a entrevistar. Y eso es algo que me encanta y que creo que todos debemos hacer, no importando el trabajo que tengamos, hacer lo que amamos, hacer lo que nos encanta y hacerlo con pasión todos los días.
Que para ir finalizando, para todos los que somos impacientes, ¿verdad? ¿Qué sí. es lo que, cuál es el consejo más grande? Cuando sos impaciente por nacimiento, pero te toca ser paciente por ser también, creo que humano contigo mismo, porque la cabeza sí. del ansioso cuando es impaciente es un mundo, es un demonio. Pero, ¿qué consejo nos das?
Pues nunca perder la visión, nunca perder el objetivo. O sea, si querés ser el mejor ingeniero industrial, proponételo y ponete una meta, ya sea corta o sea a corto plazo o a largo plazo, y cumpliendo metas de a poco. Hay que ganarse el derecho de piso, eso es una ley, y eso te va a ayudar a ir con la paciencia trabajando un poco. Y nunca, o sea, nunca dejar de soñar, nunca dejar de, sé que es una frase súper trillada, pero nunca dejemos de hacer lo que amamos, nunca dejemos de perseguir esa posibilidad, porque siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor, siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor, y siempre va a haber alguien que lo va a hacer peor, pero lo que hay que tener claro es que nadie va a hacer el trabajo como vos lo haces, porque nadie es como vos, y esa autenticidad, eso que te hace único es lo que te va a llevar a lograr tus objetivos. Así que a trabajar con la paciencia y a no rendirse nunca. Ese es, creo que mi método hasta el momento, y me ha funcionado. Si sos de las que son así o de la persona que sos así, que no te conformas con nada, no está mal. Eso se llama ser, ay, se me fue la palabra, pero que nunca estás quieto, nunca te puedes estar ahí, siempre quieres más, perseguilo. Hay muy pocas personas con ese mismo sentido, y creo que
aquí hay dos hijas.
Exacto, creo que es una virtud, a largo plazo es una virtud, pero hay que pasar por golpes, por situaciones difíciles, te va a tocar aguantar jefes, tiempo, lo que sea, pero todo vale la pena.
Así que ahí está, niña, cualquier ámbito de su vida que no se puede cumplir, algo que muchos ahora, en los que estamos en los 20, porque vemos que todos ya lo hicieron, o que otros ya hicieron lo que vos no, y yo me incluyo, que yo me doy esta lección siempre, yo digo, mi vida no es igual a la de la otra, mi lección aprender no es igual a la del otro, por tanto, por eso mi vida no puede ser igual, simple y sencillamente.
Exacto.
Y la ansiedad me come, y digo, yo quisiera tal, pero la verdad es que yo no he pasado por la mitad que el otro ya pasó. Entonces, es muy importante, y lo que me decías la otra vez para cerrar, la vida o Dios siempre te va a poner la misma lección una y otra vez hasta que la aprendas finalmente y puedas llegar entonces a donde querés hasta que superes lo otro. Así que muchísimas gracias de verdad por habernos contado en este va a ser oficialmente el episodio más largo hasta ahorita.
¡Qué vergüenza!
Pero no, porque yo creo que le hemos ayudado a un montón de gente. Yo creo que todos los episodios quiero eso para mi podcast, quiero poder ayudar a mucha gente con experiencia de otra gente que ya logró y que está logrando lo que quiere en cualquier ámbito de su vida. Así que muchísimas gracias, Zoe. Y para los que no sigan a Zoe, pues ¿cuál es tu Instagram, Zoe?
Mi Instagram es Zoe Q Navarro.
Ahí me
pueden igual yo se lo voy a dejar escrito en el episodio para que le vayan a dar clic si no le siguen todavía. Y gracias. Para que se inspiren con ella, porque además Zoe, para terminar, hoy sí para terminar, Zoe no solo está en la tele y no solo hace, sino que tiene un gran sentido de la moda, chicas, así que la verdad es que se viste súper increíble y se le puede dar ideas, niña, el maquillaje también súper chivísimo y se viene algo pronto con nosotras dos, señores y señores. Así que espérenlo, como dice todos los youtubers. Espérenlo. Pronto, no les podemos contar ahorita, pero espérenlo, dicen los youtubers.
Te quiero, gracias. María. Muchísimas gracias por la oportunidad y nada, cualquier persona que tenga alguna pregunta, igual estamos a la orden. Te quiero, muchísimas gracias.
Besitos. Y bueno, termino este episodio con la frase que siempre les digo, recuerden que todo lo que necesitan está dentro de ustedes.